Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Lilian Ruiz y también a Julio Aliaga allá en La Habana. Johnny Hilfer a cargo de la producción del programa. Y May Vázquez, nuestro director técnico, y a todos saludos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también los que sintonizan de 12 a 1 de la madrugada en la retransmisión del programa. Y por supuesto, los que están a través de Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. De 8 a 9, de 12 a 1 en las ondas de Radio Martí, Radio Caracol a las 10 de la noche, 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a estar hablando con Julio Aliaga Pezán, con Lilian Ruiz, ambos periodistas en La Habana. Con ellos vamos a tertuliar hoy entre las noticias que estaremos cubriendo. Bueno, pues hablaremos sobre el acuerdo de paz en Colombia. Se ha firmado, o más bien, lo que se ha hecho es el acto público, el acto donde Colombia realmente le anuncia al mundo y celebra este acuerdo con las FARC. No podemos olvidar que falta todavía el plebiscito donde, y que es vinculante, donde la población colombiana, el pueblo colombiano, tendrá que votar y decidir si está o no de acuerdo con lo que firmó el gobierno y las FARC. Aunque las encuestas dicen que el sí va a ganar, esto falta todavía. Señoras y señores, las oficinas de Cubalex, esta oficina de abogados independientes cubanos que asesoran y realizan muchísimos trabajos a favor sobre todo de las personas que tienen presos, etcétera, dentro de Cuba, pues fue allanada, fue registrada, incluso con puertas rotas y todo, y le sacaron de allí pues prácticamente todo el material técnico, tecnológico, computadoras, etcétera, que tenían. Vamos a estar conversando sobre la noticia y también, por supuesto, hablar lo que ha decidido la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, que ha convocado para una gran movilización nacional el 12 de octubre. Esto es, por supuesto, en respuesta a lo que el gobierno, o a la táctica dilatoria del gobierno, que quiere realizar el plebiscito, el referendo, lo quiere realizar después del 10 de enero del año que viene. Dice la oposición venezolana que van a presionar para que se celebre mucho antes. Esas son algunas de las noticias que estaremos cubriendo hoy en el programa.
Muy bien, después de todo esto, ¿cuál es la portada?
Mira, amigo mío, comienzo con la noticia que realmente tiene consternados a muchos cubanos, y es la desaparición, la muerte en accidente de José Fernández. Joseito, como le decían los que le conocían más cariñosamente. José Fernández, este pitcher cubano de 24 años, que murió de sábado para domingo, en la madrugada del domingo, en un accidente de barco aquí en los Estados Unidos. Y cuando digo un accidente de barco, me refiero a un pequeño bote, a una pequeña lanchita de unos 30 pies de largo. Iban tres personas, los tres fallecieron, tres jovencitos han perdido la vida en este accidente. La noticia le ha dado la vuelta al mundo. La noticia en Estados Unidos ha sido impresionante, el cariño que le ha desbordado la gente, el público en Estados Unidos a José Fernández. Ha conmocionado a muchos, a los más viejos, a los más jóvenes. De hecho, y esto es nada más que sirva de para que conozcan el alcance que ha tenido, es que ayer domingo todos los juegos de béisbol de grandes ligas en los Estados Unidos hicieron un minuto de silencio los jugadores en el terreno en honor a José Fernández. El juego de los Florida Marlins, para donde él lanzaba, el equipo local de la ciudad de Miami, contra los Bravos de Atlanta, fue suspendido. El juego fue suspendido por la muerte de José Fernández. Los juegos de fútbol americano, estamos en plena temporada de fútbol americano, todos los juegos que se hacen el domingo, que son prácticamente todos los equipos a nivel nacional, en todos se recordó al pitcher de los Florida Marlins, José Fernández, ese cubanito de 24 años que intentó salir de Cuba en 4 ocasiones hasta que lo logró, llegó a México, de México entonces llegó, cruzó la frontera, después logró sacar a la abuelita y traer a la abuela a los Estados Unidos. Bueno, pues el carisma de José Fernández, a pesar de que la prensa cubana no lo ha reportado, como lo tiene que reportar, solamente Cuba Debates puso una nota, pero Cuba Debates sabemos que está en internet y que en Cuba no hay internet. El diario Granma hoy no lo tiene, por ejemplo. Sin embargo, todos los diarios locales de aquí, todos los diarios que tienen que ver con Cuba, están encabezando la noticia de José Fernández.
Según me han dicho, en Santa Clara, la emisora local sí habló del hecho.
Quizás lo mencionó, pero yo me refiero a la prensa grande cubana. La prensa grande cubana y en la dimensión que se necesita, porque es un hijo de Cuba, es un cubano, y no le han reconocido realmente toda su labor.
Sin duda fue una muerte trágica la de él y otros dos jóvenes que venían también con él. Casi siempre se espera, ¿no?, que uno llegue a la vejez para terminar de esta forma la vida. Bueno, pues son las cosas que Dios le tiene a uno marcado. ¿Qué cosa tan grande? Salió, intentó 3-4 veces por el mar. Y su muerte la encuentra en el mar. Bueno, nuestro pésame a su madre, a su abuela, a sus familiares, y que descanse en paz él y también los otros dos amigos, ¿no?
Claro, muy jovencitos también, entre 24 y 27 años. Vamos a escuchar algunas de las reacciones de cubanos en el Parque Central, en la peña de béisbol del Parque Central, que ellos sí, gracias, por supuesto, a que la noticia se ha regado por el mundo entero y dentro de Cuba también como parte del mundo, conocieron de esta noticia y esto fue lo que dijeron.
Bueno, yo como cubano me siento adolorido por la pérdida de uno de los astros del picheo cubano en las Grandes Ligas, aunque siento la pérdida en silencio porque nunca se puso un partido de béisbol de él, de los Marlins, aquí pichando. No sé por qué motivo, por qué razón, pero sentimos como cubanos la pérdida de un cubano que se esforzó por llegar a las Grandes Ligas, por ser uno de los mejores pitchers que había en esa pelota y le mando una condolencia a la familia en estos momentos tan difíciles para ellos.
Creo que una gran pérdida para la afición cubana, ya que era el mejor pitcher que teníamos nosotros ahí en Grandes Ligas. Y sobre los Marlins, decir que es un equipo que, aunque era un equipo de nómina baja, con muchos peloteros jóvenes, con José Fernández, con el tanto, podían hacer algo, ¿entiendes? Ahora con esta pérdida yo creo que le va a ser más difícil.
Él demostró ahí, como otros peloteros, como están Chama, está Kendrick, está toda esa gente, que yo no quisiera que le pasara nada a ellos, ninguno, pero tengo dolencia de que un pitcher tan grande como él le haya pasado eso. Es como pasarle a un familiar, porque es verdad que los grandes se mueren, los malos vivos.
Ahí está, alguna de las opiniones de la peña de béisbol del Parque Central en La Habana.
Muy bien, vamos a saludar a Lilian allá en La Habana precisamente. ¿Qué tal, cómo estás?
Escuchando, bueno, las opiniones de las personas, del cubano del común, siempre es tan importante escuchar eso, porque es la sabiduría del pueblo, ¿no? Como él dice, bueno, él lamenta la pérdida, la muerte de los grandes, y está lamentando la persistencia de otros que considera, bueno, que de los malos, como él dice, ¿no? Y entonces esas cosas hay que escucharlas muy bien también.
Muy bien. Julio Aliaga, saludos, bienvenido.
Sí, buenas tardes al público, buenas tardes a Lili, de por aquí mismo he pegado también. Yo no soy amante de la pelota, bueno, fui amante cuando era niño, y a mí me llamó mucho la atención que ayer me llamó un amigo de aquí de La Habana, me llamó diciéndome que había muerto José Fernández, ¿no? Y aunque el gobierno trate de ocultar la información, las nuevas tecnologías horadan su poder. Y esa es una forma que los cubanos sepan de que hay cubanos triunfando, que ocurren escenas lamentables como esta. Yo estaba viendo Radio Martí al mediodía, la cantidad de opiniones entre el equipo Marlin y el cariño que le tenían a este joven pelotero. Y bueno, es una lástima realmente que haya perecido en un accidente, pero queda para todos de que la censura, ese telón de bagazo que ha hecho el gobierno para tenernos nosotros aislados de nuestras historias personales, pues, porque este muchacho salió de Santa Clara, ya adolescente, no ha podido. Y todos hemos sabido de la noticia, de la lamentable pérdida de este gran pelotero.
En las noticias como son, tertulia.
Con un pomposo acto, Colombia ha sellado en las últimas horas en la ciudad de Cartagena un histórico acuerdo de paz con la guerrilla, la FARC, para poner fin a una conflagración de más de medio siglo. Y el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, el señor Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra, Timoleón Jiménez y Timochenko, pues firmaron el pacto alcanzado el 24 de agosto, tras casi 4 años de negociaciones en Cuba. El pacto, un texto de 297 páginas, que esencialmente busca cambiar balas por votos, promoviendo el desarme de la guerrilla y la transición a la vida política legal, se firmó con un bolígrafo elaborado con balas, una réplica del cual fue obsequiado a los visitantes. Por cierto, quiero hacer una señalamiento aquí, ¿no? Y es que en junio, cuando se firmó el proceso de paz, el cese al fuego en La Habana, se hizo también con un bolígrafo a sí mismo.
El balígrafo, como le llaman. El balígrafo.
Es decir, de que por segunda vez van a utilizarlo. Palomas de la paz con una cinta amarilla, azul y roja, colores de la bandera colombiana, marcaron esa jornada que inició con un homenaje a la fuerza pública por su esfuerzo en favor de la paz, según la presidencia. Y hay que destacar que para entrar en vigor este acuerdo debe ser aprobado en un plebiscito convocado para el 2 de octubre, que según las últimas encuestas será favorable al sí.
Muy bien, comienzo contigo, Lilian Ruiz.
Sí, bueno, estoy pensando en esto de la violencia pasará la prueba de la democracia, o sea, se someterá a plebiscito si efectivamente va a formar parte de la vida política de Colombia, se probará la cultura de libertad de los colombianos a partir de ese momento. Y recordemos que la democracia siempre es un medio, no es un fin. Es importante que yo como cubana tengo presente que la democracia es el primer paso, pero también es importante ponerle apellido, democracia liberal, una democracia que proteja las libertades fundamentales, y eso es incompatible con un partido de corte comunista o de extrema izquierda, y mucho menos, bueno, cuando ha sido tan violento como esta guerrilla. Pero es cierto, a ver, es un hecho real, no podemos negarlo, que ha sido el único método de cambio pacífico, o sea, de una modulación pacífica de esa sociedad, o sea, en que cese efectivamente el fuego, la guerra, la muerte de los colombianos. O sea, ha sido un hecho que hay que darle lugar, y ahora lo que viene, como te digo, es la prueba de la democracia. Esperemos que los colombianos tengan apego a la libertad.
Hay una cosa interesante que me gustaría apuntar, y es, número uno, cuando hace casi ya 20 años hubo un primer acuerdo de paz donde se desmovilizó M-19, uh-huh, el movimiento guerrillero, hay que recordar también de que estas personas, la mayoría de estas personas que trataron de insertarse en la política, después fueron asesinados, ¿no? Es muy confuso la forma en que fueron asesinados, y lo cierto es que estos guerrilleros traen unas historias de sangre y de muerte con respecto a ellos que hace complejo el proceso de paz. Pero yo quería apuntar a algo muy especial, y es que las guerras ya no solamente la cuentan los vencedores, sino los que dominan los medios de comunicación. Y el bandolero argentino, que fue ajusticiado en Bolivia en el año 1967, después de 30, 40 años, llega al poder un gobierno populista de izquierda, y como no se le hizo ningún monumento a aquellos miembros de la fuerza pública que lucharon contra ese terrorista, invasor, ese Walker del siglo XX, pues ahora de pronto hay monumentos a ese terrorista en Bolivia. Y debemos, o mejor dicho, o Colombia debe curarse de espanto y hacer los monumentos a esos soldados, marineros, fuerzas especiales que dieron su vida luchando contra los secuestradores y bandoleros y narcotraficantes de la FARC, porque no se debe tener duda de que cuando la FARC llegue, convertida en partido político, llegue algún momento a la, al servicio público, a la magistratura, y pienso que aspirarán a eso, le van a hacer un monumento a tiro fijo en Marulanda. Y seguramente alguno de estos asesinos, como Briceño y demás, corruptos, chantajistas, secuestradores de personas, secuestradores de niños. Y entonces hay que curarse, la sociedad colombiana debe curarse de espanto y no ser tan infinitamente ingenua ante estas personas, que sí es importante la oportunidad a la paz. Pienso que es muy importante, pero no se debe perder de vista que ahora mismo, y los otros días hablamos de Sánchez Seren en El Salvador, que Sánchez Seren, ese títere del gobierno cubano, cuando un grupo de demócratas cubanos intentó llegar al Salvador Democrático, los metieron presos. Eso debemos recordarlo. Y Colombia debe curarse de espanto y no ser ingenua ante este proceso de paz.
Hoy vamos a destacar lo sucedido en las últimas horas a Larisa Diversén y también a miembros de Cubalex, la organización Centro de Información Cubalex. Bueno, pues el pasado viernes en la sede de esta organización fue objeto de un violento operativo ejecutado por fuerzas represivas del régimen, donde se ocuparon equipos y dispositivos electrónicos, documentación, obligaron incluso a desnudarse, según ellos, a varias de las activistas de la organización y resaltaron arrestos al abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo, también a Dayán Alfredo Pérez Noriega, entre otros. En declaraciones a Diario de Cuba, Larisa pues relató que la orden de registro presentada por la fiscal al frente del operativo, Beatriz Peña de la Hoz, indicaba buscar objetos procedencia ilícita. Horas más tarde, las fuerzas del operativo, que incluyó a inspectores de la Oficina de la Administración Tributaria y representantes también del Ministerio de Justicia, regresaron y violentaron el portón de acceso vehicular a dicha sede. Buscan un procedimiento para inhabilitarme como abogada dentro de Cuba y paralizar el trabajo de Cubalex, según Larisa. Las argumentaciones de la fiscal, esta acción represiva y arbitraria, era parte de un expediente abierto desde junio por la Fiscalía Provincial de La Habana contra varias agencias que estaban realizando actividades ilícitas.
Increíble. Contigo, Lili Ruiz.
Sí, el viernes nos enteramos de esto en la redacción de 14 y medio y realmente nos movimos muy rápido y nos escandalizó mucho, ¿no? Y además nos dejó muy desconcertados porque en realidad en este momento donde está este tema de restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, el tema de las relaciones con la Unión Europea, ellos hacen todo este operativo aparatoso y violento contra Cubalex, que es una organización además que defiende mucho los derechos de las personas más pobres, más desprotegidas, e intenta encontrar resquicios dentro de la legalidad cubana, que ya de por sí es una legalidad que codifica realmente la opresión, no la libertad, nunca los derechos humanos. O sea, es la legalidad que le permite al gobierno violar los derechos humanos de los cubanos, pero a pesar de eso, Cubalex busca estos resquicios donde las personas pueden reclamar derechos y sobre todo en el caso de los presos políticos tiene un trabajo muy importante ante Amnistía Internacional, ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Y justamente creo que ellos, a ver, me pongo a pensar, aparentemente ellos escogieron una ONG cubana que funciona muy bien para hacer algún tipo de demostración negativa, ¿no? Fíjate que está todo esto en el marco del discurso este de la soberanía que pronunció lamentablemente el canciller, y esto también nos hace ver a todo el mundo, o sea, cuando el gobierno cubano habla de soberanía, está hablando realmente de dominación sobre los cubanos, o sea, no está hablando de soberanía en relación con un supuesto enemigo exterior en una guerra artificial, está hablando de la soberanía del secuestrador, la soberanía de que dentro de las fronteras de Cuba puede arbitrariamente hacer detenciones, encarcelar, violentar, despojar de sus bienes, en fin, todas las cosas que además no, ese es el problema de la arbitrariedad, la infinita arbitrariedad de las autoridades del gobierno. Nos ha dejado a todos muy desconcertados porque a mí me parece que ellos están buscando realmente boicotear todo este proceso de normalización que puede conducir bueno, a un estadio más civilizatorio de Cuba, ¿no? Que Cuba está como anclada en un pasado, ya ni se sabe si es de 1600 o del tiempo de la Guerra Fría, ¿no? Ellos están, me parece, boicoteando toda esta posibilidad porque indudablemente la relación que ellos puedan tener con los Estados Unidos, con la Unión Europea, basada justamente en la negociación, en la necesidad de hacer transformaciones aquí, pues le resta a ellos el poder, ese poder de soberanía que ellos están invocando y que es un poder realmente tan arcaico, que es el poder que no reconoce, claro, que la soberanía está limitada por los derechos humanos. Así. Y eso es lo que estamos viendo en el caso este de Cuba, Alex.
Contigo, Aliaga.
Mira, dos cosas. Se circunscribe el asalto, porque eso no tiene otro nombre que no sea asalto, a esta ola de violencia que está promoviendo la dictadura militar contra los actores cívicos y en este caso contra un proyecto, una organización de un trabajo social demostrado desde que se fundó, de trabajo social importante, de asesoría. Muchas veces uno tiende a verlo como político, pero no, ellos han trabajado mucho, sobre todo con las personas pobres, con las personas desposeídas, dando asesoría. Eso sería lo primero. Lo segundo tiene que ver con el tipo de acusación que se le hace. Fíjense que lo están acusando de actividad económica ilícita, o sea, tratando de armar un escenario en el cual se lleve o se exponga a Cualex como una organización mafiosa, cuando realmente es un proyecto de servicio público. Y tratan de evitar el discurso donde se vea lo político y lo trascendente del trabajo que ellos hacen y lo malvado de la acción que ellos realizan. Y un tercer punto, y es que, como bien dice mi querida y nunca bien ponderada Lili, el asunto de la soberanía del opresor, y que ahora mismo el canciller, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, así como el primer ministro chino, pues violando la soberanía de Cuba, pues han ido a ver al exdictador Fidel Castro a su casa, cuando Fidel Castro no es una persona pública en Cuba, ni ocupa ningún cargo público, para que este japonés venga a ver, vaya a su casa a verla. ¿Por qué no va a ver a las damas de blanco? ¿Por qué no va a ver a los proyectos cívicos que se desarrollan? Y eso es parte de la traición internacional contra el pueblo de Cuba, donde el primer ministro japonés y el primer ministro chino, que es otro dictador, no estamos hablando del tema, pero que son dictadores, vienen a violar la soberanía del pueblo cubano. Y esas son cosas que hay que exponer claramente en estos procesos de movimiento, de transición que están ocurriendo en Cuba, que unas veces van a la derecha, otras a la izquierda, otras unas para adelante y otras para atrás. En este momento se está dando para atrás con fuerza, y no es un caso aislado. Ahí tienen la campaña contra World Lenin que desarrollan contra los jóvenes y adolescentes en Cuba, o sea, no World Lenin, sino el gobierno cubano, tratando de cerrarle, de vendarle los ojos y chantajeando y obligando a los jóvenes y adolescentes a que firmen una pancarta contra este proyecto de educación universal.
Qué cosa tan grande. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Julio Aliaga, también Lilian Ruiz en La Habana. Vamos y regresamos.